Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, es un versículo súper famoso y súper conocido, pero es un versículo que todos los mexicanos, todos los latinoamericanos y literalmente todo el mundo en este tiempo tenemos que recordar. Una palabra de parte de Dios, una instrucción de parte de Dios hacia el pueblo de Dios. Diga conmigo, yo soy parte de ese pueblo. Dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces, dice el Señor, yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Hay algunas características que nos habla este versículo. Un verso tan pequeño, tan corto, no es tan largo, pero un verso que encierra muchas cosas. Y una de las áreas que nos está hablando en este versículo es la búsqueda de Dios. El pueblo de Israel se encontraba en el desierto cuando de repente se encontró no solamente con la necesidad de recibir el maná del cielo, no solamente con la necesidad de saciar su sed, porque el desierto es un lugar áspero, es un lugar en el día de altas temperaturas y por la noche de muy bajas temperaturas. Pero el pueblo de Israel se da cuenta que no solo necesita saciar su hambre y su sed física, sino también su sed y su hambre espiritual. En estos días me encuentro con que muchos de nosotros, los seres humanos del año 2019, nos estamos llenando de muchísimas cosas. Y en nuestra lista, en nuestra dieta de las cosas de los que nos estamos llenando, Dios no sé en qué lugar se encuentra. Yo veo, puedo visualizar una sociedad donde en la lista la porción de Dios es muy mínima. Pero la Biblia nos reta en este mismo versículo a que busquemos a Dios, pero nos da la solución de cómo buscar a Dios. ¿Cuántos de ustedes han venido aquí a buscar a Dios? Yo sé que yo soy muy guapo y vienen por verme también. Amén. Pero más que venir por ver a un pastor predicar, más que venir por cantar y por adorar a Dios. El día de hoy tuvimos bautizos y yo sé que algunos vinieron para ver cómo se bautiza la gente. ¡Ay, qué bonito! Pero no estás aquí solo por eso. Más allá de eso, estás aquí por buscar a Dios. Ahora, te tengo una muy buena noticia. Hoy vamos a entender algunas de las cosas o algunas de las maneras cómo podemos acercarnos a ese Dios. Dios mismo le está diciendo a su pueblo, le está enseñando y le dice: primero que nada tienes que humillarte. Diga conmigo, humillarme. La humillación en nuestro vocabulario la referimos como alguien que te menosprecia, alguien que te baja del lugar. Y mira, la palabra humillarse no quiere decir que te tenga que menospreciar Dios. No, al contrario, quiere decir tienes que bajarte de ese lugar. Eso es correcto. Cuando alguien te humilla, te está bajando de rango, te está bajando, no te da tu lugar. No es que Dios no quiera que nosotros tengamos un lugar o que Dios nos baje del lugar. De hecho, usted y yo, la Biblia nos dice que somos muy especiales para Dios. ¿Cuántos lo creen? Somos como la niña de sus ojos. Somos esa iglesia que nos compara como la novia del Cordero. Y una novia debe de estar preparada. Amén. Ponte con él, dile: tienes que estar preparada. Tienes que estar preparado. Y una de las cosas de las que hoy o en estos domingos vamos a estar viendo es cómo prepararnos para poder tener esa intimidad, esa relación. Ahora, más que una relación, es una relación íntima con Dios, porque acabo de mencionar que usted y yo somos la novia de Cristo. ¿Cuántas novias de Cristo hay aquí? Eso suena como muy religioso, la novia de Cristo, la novia del Cordero, y nos imaginamos una mujer vestida de blanco, ataviada, bien peinada y bien maquillada. ¿Cuántas mujeres ya se casaron? Levante su mano las que ya se casaron. El día de su boda, no me van a dejar mentirle, pero el día de su boda hay algunas de ustedes que no se parecían nada a las que realmente son ustedes. De tanto maquillaje y de tanto peinado las cambian. Me ha tocado estar en bodas en donde yo conozco al novio y conozco a la novia, y veo al novio así bien guapetón con su frac, pero veo a la novia y digo, ¿y esa quién es? Esa no es la novia, porque le metieron tanto maquillaje y tanto peinado que la transformaron, ¿no es cierto? Ahora, eso es padrísimo, porque el día que yo me casé, yo volteé a ver a mi mujer, yo estaba hasta el frente en ese jardín donde nos casamos hace ya 12 años, y yo recuerdo cuando Yadira comenzó a caminar por ese pasillo, mi corazón empezó a palpitar tanto al verla con su vestido blanco, sus zapatillas, su collar, su anillo de compromiso que yo le regalé, su carita así de niña bonita. ¡Ay! Yo estaba palpitando, estaba que me desmayaba de la emoción. ¿Te imaginas cómo nos ve Dios el día de hoy? Nos relata la Escritura que usted y yo somos su novia. Cuando nosotros nos acercamos a Él, el corazón del Padre palpita a mil por hora. Se emociona, se alegra. ¿Por qué? Mira, yo me alegré porque yo la veía caminando. Y aunque iba tomada del brazo de mi suegro y de mi suegra, porque eso es un buen dato curioso histórico en la vida de mis amigos, ahí anótenlo, el día de mi boda mi mujer no pasó sola, pasó con mi suegro, como es la tradición, pero también con mi suegra, los dos así, uno de cada lado, y allí iba. Pero aunque venía de la mano de mi suegro, yo sabía que esa tarde me iba a entregar a esa nena, iba a ser mía para toda la vida, y entonces eso me alegraba. Yo vi a mi suegra y a mi suegro muy guapos, pero yo dije, qué chido, porque a partir de hoy ella va a ser mi mujer. Y usted y yo, cronológicamente en este tiempo, estamos caminando, estamos en ese pasillo, porque las bodas del Cordero serán muy pronto. ¿Cuántos quieren estar ahí? Ahora, el Señor Jesús está súper alegre y súper contento. ¿Qué hubiera pasado que Yadir hubiera caminado y a medio pasillo se hubiera sentado? Y hubiera estado mandando Facebook y tuiteando. Y yo así parado esperando. ¿Te imaginas qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado si ella caminando de repente hubiera dicho, ah, no, mejor no? Y se hubiera regresado. Y yo hubiera llorado, me hubiera entristecido. Y creo ver al novio, al Señor Jesucristo, de repente con algunos de nosotros así, caminando en la vida cristiana, y de repente nos paramos, nos sentamos a tuitear, a chismear, a llorar, a quejarme, a estar viendo así todos los invitados. Ay, qué bonito, todos vienen bien elegantes. Así veo al Cordero parado. Sabes, Él nos está invitando a tener una relación, y una relación íntima. Diga conmigo, una relación íntima. Estos domingos vamos a tener esta serie llamada Intimidad. Diga conmigo, intimidad. Yo conocí a mi esposa porque era mi novia. La había llevado al helado, la había llevado al cine, la había llevado a comer. Ya sabía que comía bien, ya sabía que le encantaban los postres. Pero hasta ese día yo iba a tener una relación íntima realmente con ella. Hasta ese día y hasta la mañana siguiente, ahora sí la iba a conocer sin maquillaje, con la baba así escurrida y seca, porque las mujeres también babean. Ella me iba a conocer tal y como soy, no con este copetazo bien bonito y bien arreglado, sino con el copete todo distorsionado, así chueco y así, buenos días. No es cierto. Es hasta que te comprometes. Yo me comprometí delante de Dios, delante de todos los testigos, de aquel sábado a mediodía con un calorón, pero no importaba, yo ni sentía el calor, yo era güero, pues esa tarde me negría bien feo, pero yo estaba feliz porque estaba haciendo un pacto, un compromiso. Diga conmigo, compromiso. Aquellos que anotan, aquellas personas que queremos tener una relación con Dios, y no solo una relación de Él es Dios y yo soy su hijo y pues así de lejitos nos vemos, sino una relación como cuando la novia llega, le da la mano al novio y entonces los declaran marido y mujer. ¿Cuántos se acuerdan de eso? ¿Cuántos y cuántas se acuerdan de eso? Y al final el ministro les dice, puede besar a la novia. Ah, con ese beso sellas el pacto, el compromiso que estás haciendo. Me comprometí a cuidarla, alimentarla. Híjole, en eso nunca calculé. No, me comprometí a amarla, a respetarla, a cuidarla, a darle toda mi cartera. Porque me acuerdo que puse todas las arras en sus manos. ¡Fra! Todo. A honrarla. ¿Te acuerdas a qué te comprometiste ese día que te casaste? Y los que no están casados alguna vez han estado en una boda. Son los que están atrás moqueando, chichi. Pero te acuerdas el pacto que hace un novio con una novia. Y la novia con el novio también se compromete a amarlo, a honrarlo y a respetarlo. Y me encanta porque nos comprometemos a hacer todo eso en las buenas y en las... Mientras haya abundancia y mientras haya escasez. O sea, en todo tiempo. Aquellos que queremos tener una relación íntima con Dios, tenemos que tener en cuenta que debemos realizar un compromiso, realizar un pacto con Dios. Muchos de nosotros tal vez aceptamos al Señor Jesús en nuestro corazón y le confesamos y ahora creemos, y por haber creído y por haber confesado ahora somos salvos. ¿Cuántos están hasta ahí conmigo? Pero se nos olvida la otra parte. Eso es el inicio, eso es el principio. Ok, tú eres el Señor de mi vida. De hecho, los bautizos son eso. Confesamos públicamente, no solo delante de Dios. Dios conoce nuestro corazón y Dios sabe el momento y el día en que lo entregamos a Él. Pero públicamente estamos declarando que ahora vivimos para Cristo Jesús. Públicamente declaramos que somos salvos por la sangre de Cristo Jesús. Amén. Pero después, el siguiente paso es comprometernos con ese novio, comprometernos con nuestro Dios, con nuestro Padre, a vivir, día conmigo, vivir con una relación íntima. Nadie puede entrar a mi habitación y mucho menos dormir al lado mío a menos que sea mi esposa. Solo ella conoce los olores y sabores que hay a las 5 de la mañana en mi habitación. Solo usted puede entrar a la habitación de sus hijos, de su esposa, de su esposo, y compartir esa intimidad. Algunos de nosotros nos vemos muy chulos el día de hoy. ¿Cuántos se bañaron? No levante la mano para no quemar a los que no. Pero todos se bañaron, todos se arreglaron, todos vienen bien alegres, bien contentos, bien sonrientes. Pero solo las personas que viven íntimamente contigo te conocen, saben. Ahora que estaba diciendo cuántos han tenido dificultades en esta semana, presiones, carga de trabajo, estrés, solamente los que viven íntimamente con nosotros nos conocen y dicen: oye, aquí está sonriendo, pero toda la semana estuvo chillando. Aquí está sonriendo, pero toda la semana estuvo enojada, estuvo estresada, estuvo estresado, estuvo desesperado. Y sabes una cosa, delante de Dios, usted y yo, fíjese, Él nos invita a tener esa intimidad, a ser francos, a ser sinceros con Él. ¿Quién mejor que Dios conoce nuestro corazón? ¿No es cierto? Sabes que yo te saludo, ¿cómo estás? Bien, pastor, bien. Pero Dios sabe realmente cómo estás. Dios sabe no solamente cómo estás en tu estado de ánimo, en tu estado de salud, en tu estado emocional. Dios conoce y sabe lo que tú necesitas. Y lo mejor, no solo lo conoce, Dios está dispuesto a darte eso que tú necesitas. ¿Cuántos quieren recibirlo? ¿Alguien necesita del Señor? He tenido una semana. Eso que les estoy platicando no es por ustedes, no es porque, ay, me enteré, los facebookié. No, es que yo mismo he tenido una semana difícil, una semana dura. El pueblo de Israel había tenido tiempos difíciles. Había estado distraído, había estado lejos quizás, se había olvidado de esa relación íntima. Habían pecado en contra de Dios, habían faltado a Dios. Pero el Señor les recuerda: primer cosa que debemos hacer, humíllate delante de mí. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. La segunda, y oraren, día conmigo, y oraren. Orar es tener esa plática con Dios, es buscarlo, es hablar, día conmigo, hablar con Dios. el Señor no te va a escuchar, aunque sabe lo que necesitas, conoce tu mente, conoce tu corazón, conoce tus sentimientos. ¿Cuántos creen eso? Es obvio, Dios es omnipotente, omnisciente, sabe todo. Pero a Él le gusta que oremos, a Él le gusta platicar, a Él le gusta que hablemos con Él, que le digamos: Dios, estoy contento por esto, pero también estoy triste por esto. Dios, tú me conoces, pero ahí te va. Agárrate, porque mira, me gustaría lograr esto y quiero hacer esto otro y necesito saber a dónde ir. ¿Cuántos creen que Dios puede darles una oportuna dirección? Necesitamos orar a Dios, hablar con el Padre, tener esa relación. Dice más adelante: y buscar en mi rostro. ¿Cuántos han venido a buscar el rostro del Señor? Les dije hace una semana y lo repito: venir a Visión Internacional no es venir a pasarla bien, no es un club, porque para eso mejor otro día abro otro club. Lo voy a abrir los días sábados y vamos a nadar y vamos a tener albercas y canchas y ahí vamos a cotorrear. Y también vamos a tener un buffet para aquellos que después del deporte les da mucha hambre. Un buffet enorme para que todas las calorías que quemaron las vuelvan a reagarrar. Abrir un club un día y los voy a invitar. Pero Visión Internacional no es un club, es una iglesia donde venimos a buscar el rostro de Dios. Venimos a buscar la dirección de Dios. ¿Cuántos necesitan direccionarse? ¿Cuántos la han regado de repente? No digan amén, pero un chorro. Todos le hemos regado. A ver, piensen en algo. ¿Cuántos de los que nos están viendo y de los que estamos aquí esta semana dijimos algo de lo cual después nos arrepentimos? Dijimos: chispas, ¿por qué dije eso? La regué. Muchos de nosotros hicimos, no solo dijimos, hicimos algo que después decimos: ¿cómo me gustaría regresar el tiempo? ¿Cuántos les gustaría tener esa máquina del tiempo y regresarle? Me encantaría que este reloj bien bonito tuviera ese poder. ¿Han visto esas películas hollywoodenses, ah? Y regresarle en la semana por lo menos 3 veces a mí. Estoy hablando de mí, del pastor Arturo. Por lo menos 3 veces me hubiera gustado regresar el tiempo y volver a realizar las cosas en las que la regué. ¿Alguno le ha pasado eso? ¿Te ha pasado esta semana? Tenemos una oportunidad grandiosa cuando tenemos esa relación, esa intimidad. Cuando buscamos el rostro de Dios, estamos buscando no solo su protección, no solo su ayuda o su bendición, estamos buscando cuál es su voluntad. Señor, ¿qué hago? ¿Para allá o para acá? ¿Me callo? ¿Hablo? Y entonces, cuando tú buscas su voluntad, oye, si tú hablas, el Señor es tan caballero que está dispuesto a contestarte. ¿Cuántos lo creen? Hay que lo crea, diga amén. Él está dispuesto a contestarte. Él jamás te va a dejar colgado o colgada. Y lo mejor, te va a dar la respuesta correcta, exacta y perfecta. ¿Están hasta aquí? ¿Cuántos saben que es bueno tener entonces esa relación? ¿Nos beneficia o no? ¿Nos bendice o no? Dice: si buscar en mi rostro, pero también al mismo tiempo se convierten de sus malos caminos. No se trata de una religión. La religión te dice: mira, tú ora y después híncate y canta y luego levanta tus manos y adora y luego pues llora un poquito, ¿no? Aunque sea. Y luego estate reverente. Y luego pues ya, echa tus ofrendas, tus diezmos y ya vete. Eso es lo que dice la religión, ¿no es cierto? Y vas a tener feliz a los religiosos cuando tú oras, tú cantas, tú te hincas, lloras, echas tus diezmos y estás reverente. Pero el Señor Jesús te dice: búscame, búscame, busca mi dirección, busca mi rostro, humíllate ante mí, pero también cambia. Volte con alguien, tóquele su hombro, alguien, tic, tic, tic. Oye, cambia también. Te toca hacer algo a ti, ¿sí o no? Me toca hacer algo a mí, ¿sí o no? Ahora, ¿cuántos saben que por ende, cuando nos humillamos, cuando oramos, cuando buscamos la dirección del Señor, por automático? O sea, un resultado de hacer todo lo primero nos va a llevar a poder cambiar nuestra manera de vivir. ¿Cuántos lo saben? ¿Cuántos de ustedes les ha ayudado esa relación que tienen con Dios. Yo no estoy diciendo que usted no tenga una relación con Dios. Hay personas que quizá hoy no tienen una relación, pero hoy pueden aprender y pueden comenzar a tener esa relación. Pero hay otras que dicen, yo ya la tengo, pero Dios va a reforzar esa relación. Y si la tienes íntima, es decir, si llegaste hasta la sala, Él te está invitando a que entres hasta su misma habitación. Pero depende de quién, de usted y de mí. Dios no va a forzar a alguien. En otras palabras, Dios no va a violar los derechos humanos de nadie. Dios no te va a obligar, yo quiero tenerte aquí. No, Él te está invitando. ¿Y depende de quién? Depende de mí. Tanto buscarlo como humillarme, pero también cambiar. Para muchos de nosotros es muy fácil. Ok, me puedo humillar delante de Dios. Me puedo pasar tiempo orando. Puedo buscar su rostro en la palabra, congregándome, orando al Señor. Pero eso de convertir mis malos caminos, eso me cuesta mucho. Y ese mal carácter, no puedo. He fallado. Pero el Señor te dice, mira, si has fallado, no importa, no te quedes llorando, no te quedes frustrado, dame la mano, que hoy tienes un nuevo comienzo. ¿Cuántos reciben eso? Dale un aplauso al Señor, porque Él está haciendo una obra perfecta en cada uno de nosotros. ¿De dónde viene, pastor, eso que usted dice? O sea, tener una relación con Dios. Diga conmigo, tener un encuentro con Dios. He titulado a la charla de hoy un encuentro con Dios, pero la verdad es de que no es un encuentro, creo que es un reencuentro con Dios. Y te voy a decir algo, en primer lugar, todos nosotros conocemos de Dios. Desde pequeños, de una o de otra manera conociste y sabías de Dios. Algunos de ustedes han tenido alguna vez un encuentro, no con una enseñanza, no con una doctrina, me refiero a un encuentro con Dios. Levante la mano los que han tenido un encuentro con Dios. Mira, muchos necesitamos ese encuentro, pero muchos necesitamos ese reencuentro. Como humanidad necesitamos reencontrarnos. Toda la humanidad sabemos quién es Dios, sabemos que Dios existe, sabemos que Dios es bueno por cultura, ¿no es cierto? Sabemos que Dios es poderoso, sabemos que Dios puede transformar nuestras vidas y nuestra familia, ¿sí o no? Dios puede cambiar nuestra nación, ¿sí o no? Lo sabemos por cultura. Sabemos que hay un Dios. Pero la humanidad nos tenemos que reencontrar. Y para eso tenemos que ir al principio. Diga conmigo, el principio. En Génesis capítulo 1, Dios crea al hombre. Dios crea a la mujer. Dios crea al ser humano. Y lo crea para gobernar todo lo que Él había creado. Dice la Escritura, durante cada uno de los primeros días, Dios comenzó a crear. Dios hizo toda, valga la redundancia, toda la creación. Y el sexto día crea al hombre y lo crea y lo pone al frente de toda la creación. No solamente lo pone al frente, o sea, no solamente era para, bueno, te creo a ti, a mi imagen y a mi semejanza, para que tú gobiernes sobre todo lo que yo he creado. En el cielo, en la tierra, en todos lados. No solo ese era el plan, sino también para tener una relación. La Biblia dice que Dios visitaba el huerto del Edén diariamente. ¿Cada cuándo? Diariamente. ¿Y para qué lo visitaba? Después de que creó al hombre y a la mujer, lo visitó no solamente para estar ahí. Imagínense a Dios sentado así viéndole la cara. Hola, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Te imaginas la relación de Dios con Adán y Eva en el año 2019? ¿No tienes tu teléfono? ¡Ay, qué santa eres! Haz como que tienes tu teléfono y entonces ahí estás. ¿No se han dado cuenta que esas son nuestras relaciones el día de hoy? Te invito a comer, sí. ¡Ay, qué rico los chilaquiles! ¡Ay, espérame! ¡Ay, espérame! ¡Ay, qué demasiado! ¡Like! ¡Ay, ahora sí! ¡Ay, qué rico los chilaquiles! ¡Oye, pélame! ¡Ay, pues es que yo también estoy viendo mi teléfono! Esas son las relaciones de hoy en día. Esa es nuestra imagen de una relación. Dios no bajaba al huerto del Edén para estar chateando. Espera tantito, es que le estoy dando un like al arcángel Miguel. Ay, qué bonito Miguel. Está ahorita volando en unas galaxias aquí cercanas. No, Dios descendía para tener comunión con Adán y con Eva. Yo me imagino que, oye, recién creado, Adán y Eva tenían tantas dudas como tú y yo, ¿no es cierto? Oye, papá, ¿y eso para qué es? Oye, ¿y eso cómo funciona? Oye, ¿cuántos tienen hijos de preguntones? Todo preguntan, todo el tiempo. Y nosotros a veces no sabemos qué contestar, pero les contestamos: mira, Dios tiene sabiduría, Dios había creado todo. Entonces, si había puesto a Adán y a Eva al frente de todo, seguro que les estaba explicando todo lo que había creado, por qué lo había creado. O sea, tenían plática, es más, se echaba chistes. ¿Cuántos creen que Dios aventaba chistes en el huerto del Edén con Adán y Eva? Hay muchos religiosos que ahorita le están poniendo caritas feas a la transmisión, pero no me importa, un día vamos a estar delante de Dios, le vamos a preguntar eso. Y al pastor Arthur le va a contestar Dios directamente eso. Y yo creo que la pasaban increíble. Hablaban, platicaban, reían, se sentían amados, se sentían escuchados, atendidos. Y Dios se sentía atendido también por Adán y Eva. Eso quiere decir que no solo los creó para gobernar, sino también para tener esa relación. Ahora, ojo, a comparación de todos los ángeles, arcángeles, querubines, serafines que Dios ya había creado, entes espirituales con las cuales él puede comunicarse, él puede hablar. La Biblia dice en Génesis 1 que nosotros fuimos creados. Bueno, no en Génesis 1, en Génesis 2 y en Génesis 3 habla acerca de la relación de Dios con el hombre. Y sabes, a pesar de que Dios tenía tanto y sigue teniendo tantos seres espirituales con los cuales puede comunicarse, el ser humano es especial. Nos ha creado a imagen y semejanza de Dios. Al ser humano no lo creó diciéndolo, sino lo formó con sus propias manos. Sopló aliento de vida. ¿Eres especial o no? A veces se nos olvida ese principio. Pensamos que, pues fuimos creados y ya. Alguno que otro chimpancé piensa que viene de ahí. Y muy su gusto, está bien. Pero yo sé que el principio del ser humano fue especial. El final del ser humano en esta tierra también será especial. ¿Cuántos quieren hacer especial diario su vida en esta tierra? Tenga relación con Dios. Mujeres que no las escucha su marido, o que sí las escucha pero no las entiende. Siempre le preguntan algo esperando que le conteste algo, y el marido siempre la riega y les decimos otra cosa. ¿Cuántas mujeres le pasa eso? Levante su mano, dígame a mí. La verdad, no sean penosas. Le preguntas algo pensando en que te va a contestar y no te contesta lo que quieres escuchar. Y tú dices, ¿en qué mundo vives? En un mundo donde tenemos barba, bigotes. O sea, es un mundo diferente. Pero sabes, Dios va a estar ahí y te va a escuchar. Quiere escucharte, quiere atenderte. Hombres que no nos entienden nuestras mujeres. ¿Cuántos hombres de esos hay aquí? Digan yo. Es que mi mujer no me entiende, pastor. Yo quiero ir al fútbol y ella no quiere. Ella quiere ir al salón de belleza. A mí no me gusta hacerme manicure. A mí me gusta agarrar las tuercas y llenarme de aceite. Y ella no me entiende. Pero hay un Dios que sí te entiende y quiere tener una relación contigo. Volvamos a ese principio. Por eso hablo acerca de un reencuentro. ¿Por qué un reencuentro? Hubiera estado genial que todo el tiempo hubiera sido así. ¿Cuándo les gustaría vivir en el Edén? Y aunque vivan en desnudos, no importa. No importa. La Biblia dice que el hombre y la mujer estaban desnudos, no había maldad. La serpiente y todos los animales que tienen veneno no tenían veneno. Las flores, como esas rosas, ¿cuántas mujeres les encanta que les regalen rosas? Las rosas no tenían espinas. No había maldad. No había ferocidad. Podías tener un león así, Adán, así, sobándole la cabeza al león, platicando con el león. ¿Cómo estás? Mírame el nudote. Y el león así. ¿Cuánto les gustaría vivir en el Edén? Mira, ni siquiera alcanzamos a imaginar cómo es el Edén, pero era hermoso, era bellísimo, no había contaminación, no había malicia. Y lo mejor del Edén no era eso, lo mejor del Edén era la presencia de Dios. ¿Cuánto les gustaría hablar con Dios cara a cara? ¿Te imaginas? Ese Dios del cual hemos escuchado históricamente, culturalmente, bíblicamente, verlo cara a cara. Adán y Eva tenían esa oportunidad de mirar el rostro de Dios. Levante su mano aquellos que quieren ver el rostro de Dios. Haga de su vida diaria un reencuentro con Dios. ¿Y sabes por qué? Porque en el capítulo 3 de Génesis habla acerca de cómo el hombre pecó en contra de Dios. Y entonces tuvo que salir, fue expulsado del Edén. Yo sé que esta historia todo el mundo la conoce, pero tenemos que comenzar ¿desde dónde? Desde el principio. Ahora, Génesis capítulo 4. El hombre tiene por primera vez un reencuentro con Dios. Génesis capítulo, vaya conmigo, Génesis capítulo 4, voy a leerlo. El verso 1, mi Biblia es lenguaje actual, escucha lo que dice. El hombre tuvo relaciones sexuales con su mujer Eva. Para este momento, Adán y Eva habían salido ya del Edén. Dios había cubierto sus cuerpos con pieles de animales. Ya Dios había maldecido a la serpiente, Dios había maldecido todo lo que en un principio había diseñado, ya se había eliminado, y no maldijo solo porque sí, solo porque quiso. En el capítulo 3 vemos cómo Dios desciende al Edén, el hombre se esconde de él y el hombre se escuda, la mujer que tú me diste, y la mujer se vuelve a escudar. A ver, mujer, ¿dónde estás? Ah, es que la serpiente me tendió una trampa. Y así se fueron echando la pelota unos con otros. Eran latinoamericanos, Adán y Eva. No, es que yo no fui, fue. Él tuvo la culpa, yo no. Entonces, estaban fuera del Edén. ¿Están conmigo? Capítulo 4, verso 1. El hombre tuvo relaciones sexuales con su mujer Eva, y ella quedó embarazada y tuvo un hijo llamado Caín, porque dijo: gracias a Dios he tenido a un varón. Verso 2. Después volvió a tener otro hijo que se llamó, ¿cómo se llamó? Acérquese con un cristiano para que lea la Biblia. No vaya a pensar que yo lo estoy mintiendo. Lea la Biblia. El segundo hijo se llamó Abel. Caín se dedicó a cultivar la tierra, mientras que Abel fue pastor de... Abel era un pastor, Caín era un agricultor. Verso 3. Pasó el tiempo y un día Caín presentó a Dios una ofrenda de los frutos que cultivaba. ¿Qué presentó Caín? Una ofrenda, ¿de qué? De su cosecha. Cultivaba la tierra y decidió tomar una ofrenda. ¿Cuántos de ustedes presentan ofrendas delante de Dios? Levante su mano. Todo el mundo presenta ofrenda. Ofrenda la traemos a la economía. No me refiero a los que tomaron un billete y lo pusieron en el alfolí. No. Me refiero a ofrendas diarias, una ofrenda de obediencia, una ofrenda de alabanza, una ofrenda de gratitud a Dios, aparte de nuestras ofrendas monetarias. Bueno, Caín dijo: yo quiero presentarme delante de Dios, quiero reencontrarme. Había escuchado la historia, su papá y su mamá se lo habían contado. Él sabía que existió un día, un Edén, el cual él no pudo disfrutar por la causa del pecado, pero también sabía de un Dios. Y entonces él dijo: ok, me voy a presentar delante de Dios. Y entonces de los frutos presentó una ofrenda. ¿Cuántos saben que esto es bueno? Es bueno. ¿Hizo bien o hizo mal? Hizo bien. Ay, cualquiera estuviera agradecido. Y Dios lo estuvo. Pero ojo, verso 4. Por su parte, Abel escogió las primeras crías. Diga conmigo: las primeras crías. Escogió las primeras crías más gordas de sus ovejas. Diga conmigo: lo primero y lo más gordo. Ser tan gordo no es tan malo. Si tú estuvieras entre las ovejas de Abel, ¿te presentaría o no? Lo primero y lo más gordo. Yo creo que yo sí. Lo primero, lo mejor, lo tomó de sus ovejas y lo sacrificó y se lo presentó ¿a quién? A Dios. Más adelante, Dios recibió con mucho agrado la ofrenda de Abel. 5. Pero no recibió con el mismo gusto la ofrenda de Caín. Ojo, no dice que no le gustara la ofrenda de Caín. Dice que Dios recibió con mucho agrado esta ofrenda que le dio Abel. aunque no con ese mismo agrado, recibió la ofrenda de Caín. Esto le molestó mucho a Caín. Y en su cara se le veía el enojo de la escritura. O sea, Dios recibe la ofrenda de Caín y dice: ay, mi hijo. Iba a decir: Dios te bendiga, pero no, yo soy Dios, te bendigo. Pero volteó a ver la ofrenda de Abel. Impactó el corazón de Dios la ofrenda de Abel. ¿Por qué? Los dos le estaban dando de lo que tenían, ¿sí o no? Los dos estaban acercando a él, ¿sí o no? Pero uno estaba reflejando una ofrenda mucho mayor, porque era lo primero, era lo mejor. ¿Sabes? Tú y yo nos humillamos delante de Dios. Si se humillare mi pueblo. Y una manera de demostrarle al Señor es presentándole lo primero y es presentándole lo mejor. No de lo que tenemos. Eso es bueno, ¿sí o no? Sí, por eso vio la ofrenda de Caín y dijo: me gusta, qué padre. Pero después vio la de Abel y dijo: wow, este chico se está esforzando. Porque no seleccionó, a ver tú, así, al ahí se va. Lo primerito y lo mejor me lo acabas de dar. Eso quiere decir que soy muy especial para ti. ¿Te das cuenta cómo es de que Abel tiene un corazón humilde? Y lo demuestra. Ojo, tenemos que ser bien inteligentes cada vez que le demos algo a Dios, cada vez que nos querramos acercar a Dios. A veces en este tiempo pensamos: Dios está disponible. Es cierto, Dios está disponible, pero nosotros tenemos que estar dispuestos a saber cómo acercarnos a ese Dios para tener intimidad. En una boda se le mira eso. Imagínate, digo, mi outfit no está tan mal el día de hoy, pero tú pondrías esta vestimenta en el cuerpo de un novio que se va a casar el día de hoy, la verdad. ¿Por qué? Está bonito, tengo saco, ¿no? Pero no, yo creo que podemos vestirlo mejor, ¿sí o no? El outfit de mi mujer tampoco no está mal el día de hoy, pero para una novia, el cual va a comprometerse con un novio, o sea, por eso la visten y la transforman y la maquillan, le dan lo mejor a ese día, ¿no es cierto? Hay mujeres que hacen dietas y dietas y dietas para casarse, para entrar en el mejor vestido, para verse delgadas, guapísimas, ¿sí o no? Ya después de casada se desparrama toda la bendición. Pero te preparas. A veces nosotros nos pasa eso. El día que conocemos al Señor, nos bautizamos y hoy las que se bautizaron andan como en las nubes, así: ah, oh, santidad a Jehová. Pero después de un tiempo se les olvida, se les va pasando y se van desparramando y su lengua se desparrama. Y sus ofrendas son buenas, pero no son tan excelentes. Y no me refiero solo a lo monetario, la manera en que nos acercamos. Ellos estaban acercando, se estaban queriendo reencontrar como el ser humano que eran con el Dios que sus padres habían defraudado. La tarea de Caín y Abel era muy grande. Sabían que sus padres la habían regado, sabían que la vida que les había tocado vivir, el lugar donde estaban viviendo, el trabajar la tierra, el trabajar los animales. Dios había dicho: a partir de ahora, fuera del Edén, te va a costar diario trabajar para alimentarte, ¿sí o no? Fue una promesa que después le dio al hombre. Y sabes, Caín y Abel dijeron: vamos a acercarnos ante ese Dios, hagamos las paces. Yo no creo que Caín y Abel se acercaran nomás para ver, vamos a conocer al Dios que platican mis papás. No, querían quizás tener una relación, quizás hacer las paces, venir a pedir perdón. Señor, perdona el pecado que hicieron nuestros padres, pero nosotros te reconocemos, aquí estamos. Quizá habían sido enseñados por el mismo Adán y la misma Eva: a pesar de que la regamos, busquemos a ese Dios. Qué grueso que no fue Adán y Eva quienes presentaron la ofrenda. ¿Fueron quiénes? Sus hijos. Ellos se sentían indignos, pero se acercan con una ofrenda para entonces tratar de complacer a ese Dios. Se humillan ante ese Dios. ¿Cuántos de aquí quieren tener intimidad con Dios? ¿Cuántos quieren reencontrarse con Dios? ¿Cuántos sabemos que necesitamos hacer eso? Urge. A veces Dios te lleva al desierto. Ellos no estaban viviendo en el Edén, estaban viviendo fuera del Edén. Dentro del Edén había comodidad, ¿sí o no? estiraban la mano, comían de todos los frutos, se bañaban, sonreían, vivían, no había muerte, no había enfermedad. Fuera del Edén había enfermedad. Fuera del Edén había muerte. Fuera del Edén había peligro. Fuera del Edén había trabajo. Había que trabajar, había que sudar la gota gorda, decimos. Hay algunos de nosotros que no estamos viviendo nuestros días en el Edén. Estamos fuera del Edén. Estamos trabajando, estamos esforzándonos. Y en este tiempo parece que el negocio no fructifera. Trabajas y trabajas y trabajas y trabajas y no pasa nada. ¿Cuándo nos hemos sentido como que estamos trabajando y queremos progresar y no hemos podido progresar? Y si me he esforzado con más fuerzas, con más ganas, me propuse el mes pasado y no, bueno, no el mes pasado, desde el año pasado, pastor. Llevo un año esforzándome, esforzándome y estamos igual, 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 igual. Económicamente, financieramente estamos igual, no hemos podido. Los centavitos que llegan a sí mismos se van para pagar aquí, para pagar allá y no sobra. La salud, ahí vamos trabajando y ahí vamos y ahora nos cuidamos y ahora tomamos el té y ahora tomamos y nos cuidamos de no comer grasas. Y estamos ahí tratando, pero seguimos con esas dolencias y seguimos descompuestos, seguimos fallando. Ay, nuestro cuerpo, ah, mi dolor. ¿Cuántos estamos en ese momento crítico en el cual hemos estado trabajando en nuestro matrimonio? Ahora estoy perdonando, ahora estoy siendo paciente, ahora, pero no puedo, no avanza, está como igual. Levante la mano, ¿cuántos han sentido así como que igual, 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 igual? Algunos quieren progresar, pero no han logrado ese progreso en la, no solo en una, en muchas áreas de sus vidas. O incluso hay algunos que se me quedan viendo y dicen: no, pastor, yo ni siquiera estoy igual. Yo he querido progresar, pero como que he tenido bajones. Si ese eres tú, Dios te está invitando a que vengas a tener una relación hoy con Él. Dios tuvo que sacar al ser humano a una tierra áspera. Y no hay pretexto. Los dos ofrendaron. Los dos, a pesar de que les tocaba trabajar, a pesar de que ya no podían estirar la mano y comer tan fácil, ahora les debía costar el trabajo. Ellos estaban dispuestos a acercarse a ese Dios. Pregunta: ¿cuántos estamos dispuestos a acercarnos ante la presencia de ese Dios? A pesar de que estés viviendo un desierto, hay otro hombre hablando de los encuentros con Dios, llamado Moisés. Diga conmigo: Moisés. Moisés vivía en un palacio en Egipto. Tenía comodidades, ¿sí o no? Pero después tiene que huir de Egipto. Y es en el desierto, pastoreando. ¿Qué pastoreaba Moisés? Y lo peor del asunto es de que ni eran sus propias ovejas. ¿Te das cuenta de ese detalle? ¿Eran las ovejas de quién? ¿De quién? De su suegro. Su suegro era el que tenía la lana. Moisés trabajaba para quién. ¿Te has puesto a pensar ese detalle? Después de estar en el palacio, de tener tu recámara, de tener tu computadora, y no cualquier computadora, era una iMac así bien bonita, grandota, para estudiar. Después de tener tu oficina, después de tener, yo no sé qué tenía Moisés. ¿Creen que en el palacio Moisés solo tenía una túnica? No, tenía muchas. Y en Egipto se usaban pelucas. Así es que Moisés tenía una serie de pelucas, una serie de túnicas, una serie de, ¿cómo se llaman las guaraches? Lo que usaban, sandalias. Pero estamos en México, guaraches. Tenía mucho. Tenía un lugar donde descansar, un lugar, un baño privado. ¿Creen que Moisés visitaba los baños públicos? ¿Así en el campo? No, tenía papel del bueno. Pero entonces Dios lo saca de allá, lo lleva al desierto. En el desierto Dios no lo dejó, tenía chamba. Había conocido una mujer, había conocido un hombre, y entonces trabaja para ese hombre llamado Yetro. No eran sus ovejas. Dios lo lleva al desierto. Dios lo lleva a un lugar áspero. ¿Sabes para qué? Para llamar la atención. Para encontrarse con. Al principio estaba hablando acerca de los días locos, ¿verdad? Cierre su Biblia. Estoy a punto de terminar el día de hoy. Muchos de nosotros hemos tenido días súper estresantes, súper difíciles. ¿Cuántos de nosotros hemos querido aumentar horas a nuestro día? Es decir, no nos rinden las 24 horas que tenemos en cada día. Estamos apurados, planeando, haciendo, y de repente ves la hora, ves el reloj, ya otra vez está la hora, yo todavía no termino. Estás atorado en el tráfico y ahora que comienza a llover en esta gran ciudad, si antes te hacías 2 horas de camino a tu casa, ahora te haces 2 y medio, 3. Y si se inunda, se descompone tu carro y se te poncha la llanta. Y si no tienes carro, otro carro de alguien más te salpica. Y no son aguas benditas las que hay en la calle ahora. Son charcos que huelen raro. Y después de que te salpica y después de que llegas a tu casa, si no te bañas y te echas cloro, hasta te rascas porque te da con mucha comezón. ¿Cuántos salieron elegantes y les llovió? ¿Cuántos de ustedes tenían trabajo, un buen trabajo, y ahora no tienen un buen trabajo? Y tal vez están como Moisés, así de, pues ahora tengo que trabajar para este, pues ni modo. Pues es lo único que hay, es lo que hay, me dice un amigo. Es decir, cuando alguien dice así, es una mentalidad o un dicho que habla acerca de un conformismo, ¿no? Pues es lo que hay. O sea, yo quisiera estar en mi oficina, pero no hay de otro, ahorita me toca estar en el taxi. Yo quisiera tener una empresa mucho mejor, pero bueno, pues ahorita el negocito ahí va dando. Y entonces estás ahí y toda esta semana ha sido difícil y ha sido pesada. Ahora quizá tal vez tú dices, no, yo en los negocios ahí voy, pastor, ahí voy, poco a poquito, está saliendo, no me quejo. Pero vuelvo a repetir, hay personas que tal vez su desierto no es el negocio, no son las finanzas, no es el trabajo, no es el tiempo. Dice, no, a mí me da tiempo de todo, hasta me aburro. Ahí levanta la mano los que dicen, a mí me da tiempo de todo, hasta me aburro a veces. Levante la mano, si hay uno así. Tal vez sí haya. Nadie. En serio. A ver, levanta la mano entonces los que dicen, no, a mí me falta más tiempo. Quiero hacer más cosas todavía y no puedo, el tiempo me come. Es un chorro. Sí, vivimos en la Ciudad de México. Pues tú vas a decir, hay gente que puede estar viendo esta transmisión en el rancho, en una ciudad chica, y le está pasando lo mismo. Hay otros que dicen, mi salud. Y no me quejo, ya estoy grande. Eso me pasa por haber comido tantos tacos de carnitas en mi adolescencia. Haber comido tanta longaniza destrampadamente. Hoy voy con el doctor y me dice, lo siento, señor, tienen que quitar el refresco y tienen que quitar la grasa porque si no, usted se va a morir. Pero los médicos no lo dicen más lindos, ¿verdad? Pero en esencia te está diciendo, o te cuidas o te lleva la flaca. Y no me refiero a tu prima, aquella flaca, no. Y entonces nos paramos ante nuestra ley y decimos, ah. Y vemos el bocillo y decimos, ay, para las ensaladas no me alcanza. Por eso comía frijol, pero ya me suspendieron el frijol. Y esos dolores de cabeza. Y se me hinchó acá, y se me hinchó acá, y se me hinchó en todos lados. O sea, y entonces dice, ¿y ahora qué voy a hacer? Levanten la mano los que tal vez están viviendo en ese momento así donde dicen, ya no sé qué hacer. Estoy como Moy en el desierto, trabajando para alguien más. ¿Cuántos se han sentido como leones enjaulados? Es la palabra tan espiritual, pero la más correcta. ¿Cuántos han tenido semanas, meses, unos cuantos días que se sienten así como que no se hallan? Levante su mano, la verdad. Igual me equivoqué de palabra, me equivoqué de serie tal vez. Porque dices, no me hallo, pastor, no me hallo, no me hallo. Me siento igual. O como que sí he progresado, pero yo tenía que estar acá y estoy así como que nada más, ya poquito. O como dije hace rato, estoy para atrás. No te desesperes. Hace unos días estaba tan desesperado queriendo preparar la serie Intimidad. Dios me habló hace unas semanas y agosto vamos a hablar intimidad. Y estaba, Señor, ¿qué vas a hablar? Y yo me imaginaba, hace todavía una semana atrás, intimidad, vamos a arrancar esta serie hablando acerca de la adoración a Dios. Presentarnos delante de Dios, humillados, adorándole. ¿Cuántos se imaginan eso? Y eso es bueno, ¿no es cierto? Pero entonces Dios me empieza a llevar, así como a la orilla, me empieza a arrinconar, 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 arrinconar. Y en un rincón yo me desespero. En un rincón yo me harto. Y no sé si te identificas con el pastor Arturo, espero que no, pero quizá. Volteas a ver a tu alrededor y dices, ¿qué onda con la gente? Tampoco reacciona. Le dije a mi hijo y no me obedece. Le dije a mi hija, tampoco me obedece. Le dije a mi esposo, no me peló. Salgo al mercado y todos se me interponen. Quítense, estorban. Son muy lentos todos. Están viendo, el pastor dijo que vivimos en la Ciudad de México, nos hace falta tiempo. Es por su culpa, porque todos son lentos. Por tu culpa. Estamos como Adán y Eva. Fue ella, fue la culpa de él. Y estamos arrinconados. No nos hallamos. Y sabes, en estos días estaba yo arrinconado, así desesperado de ¿qué hago, Señor? Que tuve que entrar hasta lo más íntimo. Espiritualmente me costó mucho y me ha costado mucho permanecer en mi vida espiritual, no sé a ti. Permanecer en mi tiempo de oración. Me cuesta mucho después de todo el estrés levantar mis manos y adorar al Señor. Y entonces todo ese estrés y toda esa rinconada, ese desierto, para mí, me llevó a quitar a los ángeles, a los arcángeles, a Gabriel y a Miguel y a todos los que están ahí, incluyendo los 24 ancianos y los 4 seres vivientes. ¡Quítense! Echen sus ojos que tienen en la espalda a ver para dónde, porque quiero hablar con el jefe. Tuve que hincarme y decirle, Señor, ¿qué nos sucede? ¿Qué está pasando? Me siento así, me siento asado, no sé por dónde empezar, no sé qué hacer, pra. No me refiero, usted me ve aquí como pastor y creen que solo voy a la presencia de Dios a pedirle dirección para predicar como pastor. No, o sea, en mi familia, en mis finanzas, en mis emociones, en mi físico. Y entonces, sentado Dios en su trono esta semana, me dice, mijo, vete al principio. Acuérdate de humillarte, darme lo mejor. No me des cualquier cosa, dame lo mejor. Si vas a venir a buscarme, prepárate. Ya conmigo, prepárate. ¿Y sabes cómo me está preparando el Señor? Prepararse para darle lo mejor a alguien es sacrificar. Abel tomó lo primero, lo más gordo, y lo sacrificó delante de Abel. Renunció a una barbacoa deliciosa que se había podido comer por dársela a quién, a Dios, lo mejor. Y entonces el Señor me demostró esta semana en mi vida de área, me volteó el viernes a ver toda mi semana y me dijo, desde hace una semana empezaste a prepararte sin que te dieras cuenta. Yo hablo de mí, no de la gente que nos está viendo o los que están aquí, hablo de mí. ¿Sabes cómo Dios me está preparando? Me está diciendo, Arturo, tu cuerpo es mi templo, por lo tanto tiene que estar al 100. Y entonces toda esta semana tengo que cenar ensaladas, 0 tacos, 0 grasa. ¿Cuántos saben que su templo, más bien su cuerpo, es templo del Espíritu de Dios? Entonces prepárate. A muchos de nosotros que no aguantamos un culto, llevo casi 50 minutos predicando y ya estamos así. ¿Sabes por qué? Porque no te preparaste para recibir. Hay algunos que vienen a la iglesia y no traen Biblia. Hay algunos que van al cine y no entran palomitas, se les disculpa, ¿no? Pero por lo menos un chicle debes de traer para entrar a ver una película, ¿sí o no? Te preparas. Y Titanic se tardó mucho en hundirse, más de 2 horas y cacho. Pero ahí estábamos, preparados, viendo a Jack y a Rose. ¡Oh! Y entonces el Señor te dice, prepárate para verme, no puedes entrar así nada más. En un principio dije, ¿cómo la novia se transforma, se prepara? Yo no sé si desayunaste o no, o qué hiciste una noche antes, o qué, los nervios y lo que sea, pero todas las novias se preparan para casarse, ¿sí o no? Les voy a decir algo, iglesia, estamos así. Estamos caminando en ese pasillo y no creo que estemos a la mitad del pasillo. Estamos así, de tomar la mano del novio. ¿Cuántos estamos listos? Depende de ti. ¿Quieres prepararte para tener esa intimidad? Lo puedes comenzar a hacer hoy. Sabes, Moisés se tuvo que preparar. Caín se tuvo que preparar. Abel se tuvo que preparar. Y sabes, dentro de 8 días vamos a ver un poco acerca de Moisés. Dios voltea y le dice, hey Moy, detente. Primero quítate las sandalias. Son Converse, muy buenas, pero quítatelas. Quítatelas, aquí no entran. Porque el lugar donde estás parado es santo. Diga conmigo, mi Dios es santo. Ahora me entienden por qué les digo que la iglesia no es el club. O sea, no es un club. Qué padre abrazarte y recibirte y sonreír y pasárnosla chido. ¿Cuánto les gusta pasársela bien en la iglesia? Pero recuerda que venimos a ver a Dios. Venimos a presentarnos ante. Y el Señor te dice, quítate esas sandalias. ¿Cuántos de nosotros nos queremos preparar para tener esa intimidad? Levante su mano. Al principio de la conferencia todos, ¿cuántos quieren tener intimidad? ¡Amén! ¡Amén! Pero ahora te está diciendo el pastor, te va a tener que costar hacer sacrificios. Diga conmigo, sacrificios. Hay algunos que es un sacrificio venir el domingo. Es un sacrificio, pastor. Es el 21 día que tengo para descansar, pastor. Pues ocúpalo en descansar en el Señor. Sacrifica lo primero y lo mejor para venir a reencontrarte con ese Dios. ¿Cuántos lo van a hacer? Dije, ¿cuántos lo van a hacer? Compromiso te va a llevar a un sacrificio. Yo me comprometí con mi linda esposa. Y el sacrificio que tengo que hacer a veces es grande para mí en algunas áreas. ¿Cuántos tenemos que sobrellevar el carácter diferente, distinto de esa persona con la que nos comprometimos por amor? Estábamos babeando de amor que no vimos ese pequeño gran detalle, defecto que traía. Y ellas con nosotros y así. Pero no hay matrimonio que dure si no quieres sacrificar. Y tienes que sacrificarte. Ella se tiene que sacrificar. Si viene Brad Pitt y se le declara, va a tener que hacer un gran sacrificio. Decirle, lo siento, mijo, estás guapo, pero mi marido está mejor que tú. ¿Sí o no? Y si a Angelina se le ocurre llamarme, pues le voy a decir, te vas a tener que esperar a otra vida. Aparte a Angelina yo le diría, ya estás muy grande para mí, podría ser mi mamá, mejor no. Me sacrificaría. ¿Por qué pongo este ejemplo? Sacrificio no es entregar, sabes lo que tienes, algo que no te cuesta. Un sacrificio es renunciar a lo que amas, a lo que quieres, a lo que deseas, a lo que te satisface. Esta semana el Señor me enseñó lo que es hacer un sacrificio. Les dije que he estado comiendo verduras y frutas. Las verduras yo no tengo problema, pero cenar ensaladas en la noche para mí no es cena. Para mí eso es raro. Yo me burlo cuando entro al Vips y volteo y veo, digo, eso pido yo puro verde, guácalas. Eso no es comida. Yo digo, yo una carne, unos chilaquiles, un pozole o algo. Se nota, ¿verdad? Pero entonces El Señor me habló y me dijo: tienes que prepararte, tu cuerpo es mi templo, prepárate. Y ahí me tienen desayunando jugo verde, que no sabía nada más que a verde, comiendo una ración moderada, no como Arthur Esquivel está acostumbrado a otro poquito, otro pocote, échele. No, racionado. Y ayer llegan a hacer el aseo y traen pizza. Y el pastor estaba en la oficina y no le invitaron a la pizza. Y se les ocurre ir con mi mujer: pastora, le dejamos un pedacito de pizza, ay, pal paz. Y mi mujer agarra y dice: no, se está sacrificando. Y me voy a tener que sacrificar yo también. ¡Fra! Y me quería esconder la pizza, pero mi olor es muy bueno. Y yo dije: eso no es ensalada, eso es queso con carne y harina. ¡Oh, rica harina! Y ayer estuve a punto, porque un día a la semana puedo ir a los tacos, pero tengo consejeros a mi lado, gente sabia que Dios levantó, que me dijo: pastor, aguante, para que mañana domingo mejor vayamos a los tacos. Le dije: bueno, órale. Y ahí me tiene cenando verde, 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 verde. Para mí eso es un sacrificio. Para ustedes tal vez dicen: ah, no, yo puedo cenar cereal y ya. Pero yo no, eso no es cena. Y entonces eso me cuesta un chorro. Y luego hay tráfico, y luego hay lluvia, y luego hace calor, y luego hay cada visitaxista que se te mete en sentido contrario y te raya tu carro. O sea, yo estaba en el desierto esta semana desesperado: ¿qué pasa? Y el Señor me dice: tranquilo, tienes que sacrificar. Si no aguantas cenar verde, imagínate, menos vas a aguantar la segunda parte. Dice que no solamente se humillen, busquen su rostro, oren, sino que también conviértanse. Es decir, deja de pecar. ¿Cuántos saben que dejar de pecar es un sacrificio? Ah, neta, yo estaba cenando así esa ensalada y el Señor me dijo: si no aguantas esto, imagínate cuando te pida que renuncies a tus palabrotas. Imagínate cuando yo te pida que renuncies a ver lo que no es correcto, a escuchar lo que no debes, a hablar lo que no debes. Hay algunos de nosotros que dicen: no, yo no veo porno, yo no escucho chistes de Pepito. No, yo estoy sano en eso, yo estoy bien. Sí, pero ¿qué tal tu lengua? Ay. Y tráiganme más ensalada, tengo que acostumbrarme, sacrificarme.